Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Deportes en COPE Alicante. Son las 3:25, vamos en directo hasta las 4 y luego un ratito más, ¿eh? Para todos los seguidores que nos estáis escuchando y viendo a través de la retransmisión en directo en Facebook Live, vamos a continuar hasta las 4:25. Es día de tertulia, es día grande para los deportes de COPE en Alicante. Tenemos la tertulia XXL enseguida con el habitual equipazo de comentaristas, con Reces, con Gonzalo Blanes, con Alonso, con David Olcina, con Carlos Cuenca, en fin, con todo el mundo, con Quique Sánchez, para analizar lo que está haciendo este buen arranque de temporada del Hércules. Son 3 victorias consecutivas que han disparado, evidentemente, la ilusión en la ciudad. Tanto que muchos seguidores van a desplazarse el domingo al Narcís Sala, a Barcelona, para ese partido de las 12 del mediodía que va a contar en directo el tiempo de juego de COPE Alicante entre el San Andreu y el Hércules. Rubén Torrecilla acabó tan encantado el domingo con sus futbolistas después de ganarle 2-0 al Torrent que ha dado 2 días libres a la plantilla. Así que descansaron ayer, descansan hoy y volverán al trabajo a partir de mañana, ¿eh? Habrá varias sesiones nuevamente en césped artificial para que el equipo se adapte a una superficie que ya pudo comprobar con éxito hace 2 semanas cuando viajó a Formentera. Bueno, ahora valoramos el momento del Hércules, qué es lo que más nos gusta. Os vamos a preguntar, porque podéis opinar en este tiempo de tertulia, durante una hora de radio en directo, vamos a preguntar, lo hablábamos en la comida, ¿quién es el nuevo ídolo de la afición del Hércules? Hablábamos mucho de Ketu en la primera jornada, pero Marcos Méndez, ojo con Marcos Méndez, que en las 2 últimas semanas seguramente haya sido el jugador más destacado del equipo y ha metido mucha energía y ha conectado mucho también con la grada, así que entre ellos seguramente vayan los votos, pero sin olvidarnos evidentemente de ese centro del campo que también a mí personalmente me encanta, el que forman Carlos Mangada y Roger Colomín. Así que estamos en directo, ya sabéis, en la radio de siempre, en COPE y también como todos los martes a través de la sesión de Facebook Live en la cuenta de COPE Alicante. Al frente de la realización técnica está, como siempre, a este no lo veis, pero es un pilar mayúsculo para este equipo de deportes, Quique Sánchez, y a los que sí vais a ver hoy enseguida son a Carlos Cuenca y a David Olcina, que también trabajan en la producción del programa. Un saludo de Juan Francisco Millán, enseguida vienen Reces Alonso y Gonzalo Blanes, todo hasta las 4:30 en Deportes COPE. Bienvenidos. También podéis seguir con los canales habituales, ¿eh?, de comunicación con el programa a través de Twitter, el Twitter de COPE Alicante. Ahí podéis dejarnos vuestras preguntas, valoraciones, cómo de ilusionados estáis, que también ahora enseguida David Olcina lee los comentarios tanto de Twitter como también de Facebook. Estamos en semana previa a ese partido en San Andreu ante el equipo del Narcís Sala, que mete mucha gente en la grada. Va a ser el primer día que el Hércules va a tener un ambiente hostil, entiéndaseme lo de hostil, no porque sea un ambiente feo hacia el Hércules, sino porque hay mucha gente en el campo, con lo cual vamos a ver cómo se comporta también la personalidad de los futbolistas de este grupo joven en un terreno de juego que aparte del césped artificial va a reunir una connotación de ambiente evidentemente más potente, ¿no?, en favor del cuadro local. Un cuadro local que tampoco ha empezado muy bien la liga, con lo cual, bueno, el Hércules parece que es superior a nivel de plantilla. Ahora mismo es que va a costar encontrar un rival inferior, o sea, mejor que el Hércules. La sensación que da es de que el Hércules está por encima de cualquier equipo de esta categoría. Y solo el propio Hércules podría complicarse seguramente la opción de ser campeón. Estamos en la jornada 3. Carlos Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenemos a la plantilla descansando y a partir de mañana empezará a preparar el partido en Barcelona. Ya tenemos también los entrenamientos. Serán en césped artificial otra vez, ¿no?
Sí, es habitual que Torrecilla prepare el partido sobre el terreno de juego, igual que el que se va a jugar el partido del fin de semana. Lo ha hecho ya en alguna visita del Hércules, como por ejemplo el día de Formentera. Y es lo que va a hacer. En la ciudad deportiva de enfrente del Rico Pérez van a preparar el partido. Mientras tanto, segundo día de descanso de la primera plantilla, como decías. Ya mañana vuelta a los entrenamientos para preparar esa visita a San Andreu. Está un décimo el San Andreu. Tiene 3 puntos. Ganó en la primera jornada de liga 0-1 contra el Peña Independent y ha salido, le han goleado en las dos últimas jornadas. Este fin de semana perdió 3-0 contra el Europa, el San Andreu, y hace 2 jornadas, en su único partido en el Narcís Sala, le metió 3-4 el Cerdanyola, en un partido con 7 goles.
¡Qué así barbaridad!
En los últimos 2 partidos han encajado 7 goles el San Andreu, así que por ahí van los tiros en las últimas semanas.
En esos derbis o duelos de la ciudad de Barcelona, con el Cerdanyola y con el Europa, no anda bien este equipo que, al igual que el Torrent, el año pasado hizo una muy buena temporada en tercera red. De hecho, este San Andreu elimina en la final por el ascenso de tercera a segunda federación al Salamanca, así que en el Helmántico, además, con el partido de vuelta allí. Así que, bueno, vamos a ver qué se encuentra allí el Hércules y qué es capaz de ofrecer el equipo de Rubén Torrecilla, que va a buscar igualar el récord de Lluís Planagumà, un récord que son 4 victorias seguidas en la temporada 18-19. Bueno, pues 5 años después el Hércules podría igualar su mejor arranque fuera del fútbol profesional en estas 10 temporadas. Si consigue ganar al San Andreu, tiene que ganar, hacer 12 puntos de 12 posibles. Y veremos si el Lleida sigue aguantando o no este pulso entre estas dos importantes ciudades que de momento están comandando ese grupo 3 de Segunda Federación. David Olcina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Bueno, pues aquí disfrutando de Facebook Live, porque la tertulia no solo se escucha en COPE, sino que también se ve a través del canal de COPE Alicante en Facebook, ¿no?
Hemos puesto ya un tuit también para todos los tuiteros herculanos que quieran ver también la tertulia televisada a modo de streaming, ¿no? Es algo que también nos dan las nuevas tecnologías, así que hay que aprovecharlo. Podéis dejar todos los comentarios que queráis, vuestras opiniones de todo lo que vamos a hablar, y os leemos en directo para también interactuar con vosotros, que al fin y al cabo sois los oyentes y sois los que más importáis. Así que con cualquier cosilla que opinéis, nos lo dejáis en Facebook. Es Cadena Cope Alicante, todo junto en el perfil de Facebook, y directamente os saldrá ya
el directo. Perfecto. Además, en la XXL, a partir de las 4 de la tarde, aparte de saludar a José Alonso, vamos a preguntarle cómo va de la rodilla. Os voy a dar solo un dato que a mí me ilusiona, y es que Alonso dice que a la siguiente tertulia, ¿no?, de Oliver puede aparecer con muletas. Se le está haciendo larga este periodo de estar fuera por ese problema en la rodilla y podría reaparecer en 2 semanas.
Acortando plazos.
Ha cortado plazos, como un futbolista de raza. Pues él, como un comentarista de raza, también está cortando plazos. Luego le saludamos a ver cómo va de ese problema, y sobre todo le vamos a preguntar sus sensaciones. Si está bien que estemos todos eufóricos o si nos pone un poquito los pies en el suelo. También en la XXL, David, va a estar con nosotros el presidente de la Peña El Chepa para hablarnos de ese incidente que tuvo lugar durante el partido del otro día, Hércules Torrent, con la retirada de una pancarta en alusión a Ortiz.
A partir de las 4 en la XXL, que vais a poder seguir aquí todavía en Facebook Live, vamos a hablar con Richard Rodríguez, que es uno de los integrantes, como bien has dicho, de la Peña El Chepa, a la que se le retiró la pancarta. Nos va a explicar qué explicaciones le dieron a ellos, porque realmente está un poco en el aire, porque la publicidad no la tapaba realmente. Así que ahora a partir de las 4 nos comentan más cosas.
Y enseguida saludamos al equipo de comentaristas. Unos consejos y enseguida arranca el mejor tiempo de opinión de la semana en COPE, la tertulia XXL.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Llega a Alicante Rocío Jurado el musical, una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de La Más Grande. 4 de octubre, Teatro Principal de Alicante. Rocío Jurado el musical. Entradas a la venta en teatroprincipaldealicante.com.
El 11 de septiembre, reapertura de materiales en Leroy Merlin Alicante, con el nuevo Drive-In, que permitirá acceder con el vehículo al patio de materiales y cargar con comodidad toda la mercancía. Además, podrás aprovechar las ofertas exclusivas de hasta el 20% durante el periodo de reapertura del 11 de septiembre al 1 de octubre. Te esperamos en Leroy Merlin Alicante, Centro Comercial Vista Hermosa.
Este nuevo curso no hay excusa para aprender inglés.
Llega a Alicante la Academia Líder Mundial en Enseñanza en Inglés, Wall Street English.
Aprende inglés cuando, cómo y donde quieras. Nos adaptamos a ti.
50 años de experiencia avalan nuestros resultados.
100% garantizados.
En calle Chorruca número 37 de Alicante.
O a través del 965-025-401.
¿Do you speak English?
Yes, I speak Wall Street English.
Con el sello de Ode Oliver presentamos Peace en Restauración. Servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauración.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Muy bien, nos dejan comentarios los oyentes en Facebook y también en Twitter. Por ejemplo, me dice a mi Jero Herculano, cabe destacar también la seguridad al hilo de quién es el nuevo ídolo que pasea por el Rico Pérez. Cabe destacar también la seguridad que da al equipo Don Carlos Abad, macho Hércules. Es cierto lo que nos dice Jero, porque Carlos Abad da una seguridad por arriba, lo hablaba con Reces. Hola Reces, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Está en el plano Reces perfectamente ahí, fantástico. Da seguridad por arriba. Luego, aparte, las dos paradas que hizo en el tramo final, pero por arriba, balones laterales, corners, es que se las queda todas, no despeja una de puños, ¿eh?
Sí, y sobre todo lo que se trata es la seguridad que le da a su equipo y sobre todo al tema defensivo. Yo creo que eso es fundamental. Que un portero sea atrevido, que pueda salir y que realmente se quede todas. Y por lo tanto, eso es tranquilidad y es un plus que te da al equipo.
Sí, porque el otro día hablábamos con Toni Torres. Bueno, me queda la duda de si faltó contundencia o está faltando un pelín de contundencia en los defensas. Bueno, pues esa contundencia que a lo mejor falta ahí, pues en el balón parado lo soluciona rápidamente Carlos Abad. ¿Quién es el que os está gustando más? Por ejemplo, David, en este arranque de temporada, ¿te quedas con los de arriba, te quedas con los del medio campo o te quedas con Carlos Abad?
A mí me gusta mucho Mangada, la verdad. Creo que le ha dado un salto de calidad al equipo bastante grande, además de ser alicantino, un chaval joven. Es que el pase que le mete el otro día que tú es desde antes del medio de campo, ¿eh? Sí, o sea, es un muy buen pase y
buena zurda ahí.
Sí, el mediocentro en general ha pegado un salto de calidad bastante grande y de velocidad de todo.
De ritmo, sí, tiene más ritmo.
Parecía que Mangada era mediocentro defensivo y vale, juega de mediocentro defensivo, pero aporta más cosas y seguramente sea uno de los motivos por los que ha sentado a César Moreno, porque tiene un buen trato con el balón, abarca campo y tiene una zurda que es capaz de dar asistencias.
Sí, y se asoma al balcón del área o incluso a tres cuartos y dispara. El otro día disparó muy bien, que le sacó un paradón el portero magnífico, más luego ese pase, o sea que tiene incidencia como dice Carlos, no solo en el trabajo de contención o en la salida de balón aseada, sino que tiene incidencia a nivel ofensivo, dejando a un tío mano a mano con el portero o disparando a portería y casi anotando gol. Y luego el balón parado, que nos hemos olvidado, que los corners, muchos de ellos llevan el sello de Mangala. Gonzalo Blanes, vamos a la redacción de Información Televisión, director de Planeta Hércules. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
¿Tú con quién te quedas en este arranque de temporada? ¿Quién es el que...? Solo se puede elegir uno, ¿eh?
Pues, dime ya, con quién te creo quedas. Creo que no lo habéis puesto al que yo elijo, ¿eh?
¡Ostras!
Yo me quedo con el entrenador, sin duda.
Ah, claro, tenía trampa esa, ¿eh? Gonzalo, sí. Tenía trampa.
A ver, voy a decir una cosa que igual en este clima de euforia suena hasta feo. Me parece que es una plantilla joven, hay muchos jugadores con futuro, pero no veo ningún jugador que sea titular en un equipo de segunda división española, así de claro. Entonces
son
yo
dos
me quedo
categorías
con
ahí, ¿eh? ¿Eh? Que saltan dos categorías.
Claro, por eso. Entonces que sí, de segunda ref son buenos jugadores, sí, obviamente. Y yo creo que los mejores jugadores de segunda ref están en el Hércules, si no apaga y vámonos. Ahora, un jugador que me haya impresionado, mira, César Moreno me impresionó y ahora es suplente. Entonces yo soy muy prudente. En tres jornadas no soy capaz. No soy capaz, de verdad. O sea, me parece que Mangala ha dado dos pases brutales, pero también el otro día perdió un balón que casi nos cuesta un gol. Entonces yo en la jornada 3 soy muy prudente. Prefiero verlos más. Ahora, del entrenador, fíjate, ya me lanzó a la piscina. Del entrenador sí que creo que está consiguiendo algo muy importante, y es que el equipo esté implicado, todo el mundo corra, y el que no, se queda en la grada. Entonces, para mí, la clave de estas tres primeras jornadas, de momento, es el ADN que le ha transmitido a la plantilla Rubén Torrecilla. Y luego, conforme pase la temporada, pues igual podemos empezar a calibrar. Pero, por ejemplo, voy a decir dos nombres. Yo creo que Alvarito, si vuelve a ser Alvarito, es uno, si no el mejor jugador del Hércules, y Nico Espinosa. Entiendo que los nuevos llaman más la atención, pero a mí particularmente me parece que Alvarito, en su nivel alto, está por encima de Ketu o de Méndez, que son jugadores que se lo dejan todo y que a mí me encantan y que yo voy a muerte con ellos. Ahora, mi gusto futbolístico, yo prefiero a Alvarito.
Ya, el tema es que yo no sé si veremos la mejor versión de Alvarito en la derecha. Está adaptándose a esa posición, está intentando, hace cosas. El otro día tuvo esa opción de disparo, le metió un buen pase a De La Nava en el arranque del partido. Pero yo sigo sin ver al Alvarito que levantaba al Rico Pérez en un tramo concreto de la temporada pasada, porque jugaba a la izquierda y cuando hacía ese recorte hacia adentro y disparaba, el Rico Pérez se volvía loco. Eso en la derecha me está costando verlo más, pero ojalá se pueda conseguir y sobre todo ojalá vuelva Nico Espinosa. Lo hablábamos antes en la comida, que seguimos a la espera de Nico Espinosa. ¿Qué es lo último que se sabe de Nico Espinosa, Carlos?
Que se suponía que iba a entrar en la convocatoria para este pasado fin de semana. Así lo dejó entrever el viernes Rubén Torrecilla. Dijo que había entrenado bien. Nombró la palabra aductor. Dijo que había dejado atrás ese problema muscular, que durante la semana pasada había entrenado al mismo ritmo que sus compañeros. Llegó a decir que es uno más, que era uno más, que le había visto con otra cara. Así que yo le esperaba para la convocatoria contra el Torrent. Así que si no le ha pasado nada, que a veces a los jugadores del Hércules les pasan cosas y no nos enteramos hasta la rueda de prensa, si le preguntamos al entrenador, por ejemplo el otro día con Marco Méndez, si no le ha pasado nada, yo creo que ahora con otros 4 días de entrenamientos...
Pero no parece que en Barcelona vaya a reaparecer también. Pues entonces... lleva tanto tiempo que meterlo en césped artificial...
Pues no, de CPR.
Es nuevo, lo han cambiado este verano.
Va a haber muchos campos este año.
Ya, no, que yo creo que la reaparición de Nico tendría que ser en casa, ¿no? En el Rico Pérez, en un terreno en teoría siempre mejor. No sé, Gonzalo, ¿qué opinas al respecto? Pero a mí se me hace raro que de repente aparezca en el Narcís Sala Nico Espinosa unos minutos, ¿no?
No, yo la verdad es que lo poco que empezamos a ver es que el técnico apuesta por la continuidad cuando el equipo juega y responde. Yo creo que Nico Espinosa tendrá que entrar desde el banquillo cuando esté bien, y si se lo gana, pues poco a poco tendrá más minutos. Es evidente que es un jugador diferente, pero también es verdad que ha tenido muchos problemas físicos, ¿no? Yo tampoco lo veo en el 11, porque además no creo que sea justo, ¿no? Yo, lo lógico es que mantenga el equipo actual, a lo mejor.
No, yo
con algún
te
retoque.
Digo que ni minutos, fíjate que no.
Ya, hombre, dependerá un poco del partido, ¿no? A lo mejor si el partido se tuerce, lo ves como una opción para revolucionar en los minutos finales, pero sí, es verdad que al final no es el escenario ideal, ¿no? Para un jugador que tiene problemas de aductor, que tiene problemas físicos, parece que el césped artificial tienes la sensación de que es más fácil que allí vuelvas otra vez a recaer, así que yo también creo que no hay que precipitarse, que la temporada es muy larga y que lo que hay que conseguir es que este chico vuelva de verdad, ¿no? No tiene por qué estar cada dos semanas con un problema. Muy joven, ¿no? Se ha hecho un tratamiento, creo que prudente para recuperarle, y ojalá se acierte, ¿no? Porque este perfil de futbolista solo tiene dos caminos: o encuentra el estado físico óptimo y para mí va a ser un futbolista bueno, o desafortunadamente se pierden entre las lesiones que les lastran su carrera. Ojalá sea la primera opción y que podamos recuperar a Nico Espinosa.
Es jugador del 2000, desde los que terminaba de ser sub-23 este año, ya ocupa ficha senior.
Está claro que algo nos hemos perdido y algo no ha dicho el club, porque
Nico, hombre, qué raro,
reapareció al final de la pretemporada, creo que fue en el partido de Torrellano, ¿no? Que,
sí, que marcó además.
Marcó un gol, penalti, se lo anularon, ¿no? Luego marcó un gol de penalti y no ha vuelto a jugar. Está claro que si ese día de Torrellano estaba para 15 o 20 minutos y no le ha pasado nada, lo normal es que hubiese reaparecido.
Hablamos de hace un mes, casi,
claro,
¿no?
El otro día, pues eso, no ha habido ningún tipo de parte médico. El otro día el entrenador nombró ese problema en el aductor del que no se había dicho nada. Entonces yo entiendo que después de ese partido de Torrellano o en ese partido de Torrellano a Nico le ha pasado algo, porque si no hubiese jugado a lo mejor en césped artificial no, pero sí en Enrico Pérez.
Bueno, hay mucha euforia en el ambiente. Gonzalo, ¿tiene sensación de que nos estamos pasando de la raya con la ilusión de que el Hércules pueda salir campeón? Porque ahora mismo, en la ciudad, tú dices que el Hércules va a jugar la promoción y te sabe a poco, ¿no? Dices, bueno, obviamente la promoción la tiene que jugar, es que lo del año pasado es impensable, ¿no? Pero necesitas creer que este equipo puede ser campeón. Ahora mismo yo creo que la gente quiere... ¿O cree que este Hércules puede salir campeón después de mucho tiempo? ¿Hay mucha euforia? Sí. ¿Demasiada?
Hombre, yo la sensación que tengo es que el año pasado nadie me preguntaba por el Hércules y este año me preguntan. Oye, parece que sí. Yo creo que la euforia es buena en un club tan apagado como el Hércules, ¿no? Llevamos tanto tiempo de miserias que hay que cogerse a cualquier clavo ardiendo. Yo lo que noto es que la gente... se interesa por el Hércules. Vuelve otra vez a preguntar. Cuando hace un año o dos casi no sabía la gente ni contra quién jugaba, porque la sensación era que el club se estaba apagando. Incluso había gente que te decía, si es que lo mejor es que desaparezca para estar así. Y no, eso ha cambiado, ¿no? Porque al final el fútbol son resultados. No sé si es euforia, pero sí que noto que vuelve a haber interés. Ahora, la clave evidentemente es mantener este perfil que ha conseguido el Hércules de arranque de competición. Lo que no tengo duda, Juanfran, es que si pasan 4 o 5 jornadas más así, va a haber euforia. Y que el Rico Pérez cada vez va a registrar más público, porque la gente tiene unas ganas terribles de que esto salga bien. Lo que pasa es que hay que ir, para mi gusto, 3 partidos todavía es muy poquito. Es que es muy poco, es que para todo.
Necesitamos ilusionarnos. Entonces, a la mínima que vemos 3 partidos, pues ya te vienes arriba. Claro, okay. Es normal, es comprensible lo que está pasando en el Rico Pérez, o que ahora mismo vaya a haber una representación de 75 o 100 personas el domingo en Barcelona, siguiendo al Hércules en San Andreu. Bueno, pues porque la gente tiene ganas de Hércules, tiene ganas de que el equipo de una vez vaya bien, porque llevamos una década pues de desgracias.
Yo es que no le veo la parte negativa a esto, de verdad, ni a ilusionarnos, ni a ser optimista, ni a pensar que el Hércules puede ser campeón. No le veo ninguna parte negativa. Es que hemos pasado unos años que llegabas antes a 3 derrotas que a 3 victorias. Yo creo que ha pasado eso en más de una liga. Y ahora, pues, hombre, estamos viendo que el Hércules ha mejorado mucho la plantilla con respecto al año pasado, que está ganando, que normalmente cuando empieza así, normalmente llega lejos. Y también estamos viendo que la liga no tiene un alto
sobre todo
nivel.
Eso, sí,
es también verdad que nos falta por ver aún 14 o 15 equipos, pero pasar por el Rico Pérez o fuera, pero no es, ni siquiera creo que no es la de hace 2 temporadas, seguro. Intercity, Eldense, mira dónde están.
Murcia.
Real Murcia, ni tampoco es la del año pasado. Yo creo que es peor esta liga,
sinceramente. Va empeorando.
Por lo menos con respecto al año pasado, que el Mestalla me parecía uno de los buenos, y eso que no subió. Por ejemplo, el Mestalla me parece peor.
El Español.
El Español B me parece peor. No sé si hay un Teruel.
A lo mejor es el Lleida, podría ser.
A lo mejor, claro, es el Lleida. Pero,
o a lo mejor es el Hércules, el nuevo Teruel.
Si me comparas presupuestos de Lleida y Hércules y fichas de los jugadores, vamos, no me conozco al dedillo al Lleida, pero es un equipo con graves problemas económicos. Yo creo que el Lleida ha empezado bien, será buen equipo, pero no creo que tenga la plantilla que tiene el Hércules.
Se ha devaluado la liga. O sea, al final... Gonzalo Reces, se buscaba cuando se crea la primera red esta, o la crea Rubiales, al final lo que se buscaba es que fuera una categoría donde se reunieran históricos en este tercer escalón del fútbol español. ¿Qué pasa? Que en 2 años ya han ido todos donde tendrían que ir, menos el Hércules. El Hércules, y ahora ha caído el Badajoz y el Numancia. Me parece que no hay muchos más, no me suenan más históricos. Entonces,
el Europa igual, pero tampoco...
Pero bueno, hay que remontarse mucho.
El nivel del Hércules,
hay que remontarse
no, es
mucho,
el único
claro.
que queda, sí, sí.
Pero al final, claro, ahora la primera red ha reunido en el grupo del Intercity, pues está el Murcia, el Castellón, el Málaga, un montonazo de equipos buenos, y en el otro grupo pues también igual. Entonces, el nivel es muy bajo, o sea, el nivel de los rivales, y eso que el Torren, ayer Tony Torres decía, ojo que el Torren lo veo entre los 7 primeros. O sea, el nivel del otro día, para un experto y especialista en la categoría que ha visto ya un montón de partidos, el nivel pues del Torren es de los 7 primeros. Entonces,
y el Hércules le ganó a ese equipo que los expertos relativamente fácil, le gana relativamente fácil a uno de los que supuestamente va a estar arriba. Por eso es un poco todo, yo creo que sí que hay motivos para ilusionarse. Es un poco que la liga tiene menos calidad, pero es que tú estás bien y sí. sobre todo estás ganando. Es que no es ciencia ficción, van 3 jornadas y el Hércules está ganando, incluso en campos donde nunca ganaba o ganaba pocas veces, como el campo del Formentera.
Y encima otro equipo de los que normalmente hace bien las cosas, que es la Peña Deportiva, pues te has llevado 2 pilares fundamentales tú, creo que también se fue Chema Moreno, el delantero, tú te has traído a Roger Colomina, te has traído también a Samu Vázquez, bueno, pues lo has debilitado de alguna manera a un rival directo. Gonzalo, ¿cómo ves esto? ¿Tiene más mérito el Hércules? ¿O realmente, a lo mejor, es que es lo que habría que haber hecho el año pasado? Es decir, el Hércules tendría que ser este Hércules
también.
Era lo normal el año pasado, un Hércules dominante, un Hércules con intensidad, con agresividad y que fuera superior a los rivales, salvo pues aquellos duelos con el Mestalla o con el Español B o, si me apuras, con el Teruel, pero lo que no tenía sentido era lo que vivimos, la infamia que vivimos el año pasado.
No, si lo has definido tú perfecto, ¿no? Cuando se hizo la remodelación esta famosa de primera ref y segunda ref, algunos históricos cayeron. De hecho, el primer año estuvimos con el Murcia, con el nuevo proyecto del Eldense, con la Nucía, que ahora ha vuelto a caer, con el Intercity. Estaba el Recreativo de Huelva, pero es que todos salieron. Porque al final, a ver, tú puedes caer de segunda a segunda B, que es la categoría que antes conocíamos. Ahora mismo hay 40 equipos en primera ref, 40. Tú tienes que estar ahora, el Hércules ahora mismo tiene por encima 40 más 22 más 20. Si hacemos las cuentas es fácil, ¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando de 82 equipos por encima de ti. No hay tantas ciudades en España. Es una barbaridad, o sea, es increíble. No tienen por dónde cogerlo esto. Tenías que haber salido ya. Esto es un accidente que te pasa, caes a segunda red y dices, bueno, pues venga, salgo. Venga, el primer año no sale porque coincide que en tu grupo estaban todos los que subieron. Dices, bueno, venga, qué mala suerte he tenido. Jugué el playoff y bueno, el equipo. Pero es que el segundo año, Juanfran.
Tampoco vale de excusa.
No
eso,
juegas ni el. Ya, bueno, ya, pero es que el segundo año. No juegas
porque
ni el
la liaron bien el día del marcha malo.
Sí, está claro.
Y
está
luego
claro
que... con el Adarve. Que esos no eran los potentes. ¿Eh?
Pero tú fíjate que de eso pasas a ser un equipo que no es ni playoff en segunda ref.
No, eso es una locura.
Es que es una barbaridad, porque todos
sí, cuando
son
hablamos
80,
la peor temporada de la historia del club, de 101 claro. años, es que va a estar ahí de por vida.
No era
es que,
ni el 100.
Es que esa temporada va a estar ahí pasando años y años y años.
No, claro.
Sería
y
lo normal.
O sea, toca
claro,
madera.
Toca madera.
Eso te voy a decir. Que espérate que...
Porque
que se quede ahí.
Porque esperemos. Es muy difícil hacer las cosas peor que se hicieron el año pasado. Mm. Es muy difícil. Casi, lo decíamos, que ni haciendo las apuestas te salen peor. El nivel de los equipos, Reces, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo, estoy de acuerdo con vosotros, que se ha dado un pasito hacia atrás con respecto al año pasado y con respecto a hace 2 años más aún. Yo creo que eso es normal, porque la gente lo que aspira es a jugar al fútbol profesional y esta categoría no lo son, y por lo tanto toda la gente o todo jugador que tiene un poquito de valía pues está claro que va en ascenso. Por lo tanto, aquí pues bueno, es una tercera de antaño en la cual pues bueno, pues hay gente joven que tiene proyección y hay gente ya muy mayor que viene a retirarse. Por lo tanto, es una categoría que para mí ha bajado perdón, pero bueno, que lo que está claro es que tú no tienes que ver eso, tú tienes que ver que lo que tienes que conseguir es el ascenso. Yo creo que este año se han hecho las cosas un poquito mejor que se hicieron el año pasado, porque el año pasado llegaste en el mes de agosto y no tenías ni plantilla, por lo tanto, eso también influye en los resultados posteriores. Este año pues se ha hecho un poquito mejor, sabemos lo que hay, pero bueno, en los fichajes yo creo que han sido acertados, y sobre todo has preguntado a David que con qué se quedaba. Yo me quedo con el centro del campo totalmente. O sea, lo tengo muy claro, aunque sean dos zurdos, pero son dos zurdos que maneja bien el equipo, que tienen pelea, que tienen lucha, que tienen colocación, y por lo tanto creo que eso es fundamental. Y si luego te acompaña el tema de la suerte de cara a portería, pues fenomenal.
Los oyentes, ¿con quién se quedan? Han opinado, ¿no?, en la sesión que tenemos abierta en Facebook Live, hablando un poco de en este buen arranque de liga. Muchos jugadores están brillando. ¿Cuál es el que más gusta, David?
De momento no nos han dicho así nadie en particular. Yo creo que también un poco de todo. Nos decían que, por ejemplo, que lo único que a mejorar, nos decía Sergio, es la defensa, que los ve un poco lentos de cara a la espalda. Luego Andrea nos decía plantilla con hambre de hacer cosas, que al fin y al cabo también eso es importante, ¿no? Que tengan ese ganas de triunfar, porque hemos visto aquí jugadores que ya habían conseguido ese triunfo y al final venían aquí a la nada. Luego nos decía Luis Hernández, no me gusta un pelo eso de decir que es el nivel es muy bajo. Hemos jugado más de 20 temporadas en categorías así y nunca hemos quedado campeones. A raíz de lo que dice,
esto no es una segunda vez. Es que ahora mismo, claro, vamos a comparar con Planagumá, el arranque de Torrecilla, que está muy bien, pero es que Planagumá, pues el arranque era con el Villarreal B, que está en segunda, era con el Español B, que tenía a Pedrosa y a todos estos que juegan ahora en el primer equipo. Los otros dos sí que se ganaron, que fue Lontiñén, que ese sí podría estar en esta liga, o el Ebro, que también podría estar en estas categorías. Pero el perfil allí, el campeonato se lo birló al Hércules, el Atlético Baleares, que ha estado merodeando el ascenso a segunda muchas temporadas. Te topaste con la Ponferradina en el playoff. Es que todos esos equipos no están, o sea, no están aquí, no están aquí. Aquello tenía más nivel. Por eso veo más accesible lo de ser campeón. Ahora mismo ser campeón en Primera Ref, pues no es equiparable a esto. Es que es muy, muy difícil.
Primera Ref ahora mismo me parece la Champions
League. No, es que en Primera Ref hay un nivelazo, y en Primera Ref no solo tienes que correr como corren los jugadores del Hércules y ser intensos, que luego tienes que tener calidad y nivel. Si no, no quedas campeón.
Es que antes estabas en la segunda.
Aquí, por ejemplo, a lo mejor te vale solo con correr.
Sí. Y
algún detalle
Lo que es la Primera Ref en sí, el año que el Hércules bajó a Segunda B, el año de Pacheta, por ejemplo, estadios así imponentes con la afición detrás, que decías el Hércules y poco más. Estaba el Nastic también, creo que esa temporada, pero es que este año estás compitiendo con Málaga, con Murcia, con Castellón, con el Recreativo de Huelva. Ahí eres uno más. Antes eras el Hércules, el mejor. Y ahora ya eres uno más. Y ya tu nivel ha devaluado. Pero es que hay que ver también si el Hércules de aquí, por ejemplo, ojalá toquemos madera y suba a Primera Ref. Es que se tiene que poner las pilas a nivel de organización de todo, si no...
Eso ya vendrá.
¿Con quién quedarías tú?
Eso ya vendrá. Pero bueno, ojalá tengamos ese problema, que yo ya lo firmamos todos, ¿no? Pero sobre todo te tienes que poner las pilas a nivel de club, a nivel de estructura. Aquí no puedes andar montando colas kilométricas en el Rico Pérez para acceder al partido, ni tener a una sola persona que controla el acceso en cada puerta.
Por eso, que igual te sale un año
de estructura. Fíjate.
Te sale un año bueno como este a plantilla y subes, pero...
Hay que hacer más, está claro. Bueno, vamos a seguir ahora. Venimos de lo de Oliver, por cierto, que no lo hemos contado. Y hemos cambiado el arroz.
Carlos, Sepia y verduras.
Me ha encantado, la verdad. Lo voy a incluir entre mis favoritos. El de mero rape y calamar estaba en el... Era el number one, el número uno.
Entra en el podio. Puñuelito de bacalao, ensaladilla...
Bien, y un buen postre, por cierto.
Sí.
Rápido y con chocolate, Rece, como eso, te gusta a ti.
A mí no.
Gonzalo.
Y la tarta de zanahoria, no te olvides.
El tupper lo tienes aquí para mañana.
La verdad es que es espectacular.
Bueno, ahora hablamos de más cosas. Vamos a llegar en segundos a las 4 de la tarde. Despedimos a los oyentes de la radio convencional, de la cadena COPE. Van a seguir en esa sintonía con la tarde de COPE, con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros, y nosotros vamos a seguir en el formato de Facebook, ¿eh? Luego también tendréis el podcast en la web con el audio de esta otra media hora de tertulia que nos queda por delante, donde van a estar el presidente de la Peña El Chepa, donde va a estar también con nosotros Alonso. Así que enseguida continuamos con David Olcina, con Carlos Cuenca, con Reces, con Gonzalo Blanes y Quique Sánchez. Hasta ahora. Gonzalo, nos hemos quedado hablando un poco de esto, de si la Liga, decía Luis Hernández, lo de que en 20 años no hemos sido nunca campeones, es verdad, ni la etapa aquella de segunda B de la década de los 90, ni empezando el 2000, que ahí tampoco fuimos campeones, ni ahora esta década fuera del fútbol profesional, estamos hablando de 20 años y pico, pero no es comparable a aquella segunda B, ¿no?
No, yo lo compararía, y claro, no, yo no había nacido, que coste, pero ahora que Vicente Mestre me va relatando la historia, en 1968 y 1969 Hércules estaba en tercera sin segunda B, pero vamos a decir que era lo equivalente a donde estamos ahora, porque bueno, había más grupos, y salió campeón en la 68 y perdió el playoff, salió campeón en el 69 y ascendió. Es decir, el Hércules siempre que ha estado en una categoría tan triste como esta en la que está ahora, sí que ha salido campeón. Es verdad que en segunda B no, pero es que ahora no estamos en segunda B, ¿eh? Claro, para mí claro. Estamos un poquito más abajo. Entonces, bueno, yo lo comparo con aquella etapa del año 68-69, que el Hércules es que salía campeón, pero además le sobraban tres jornadas. ¿Por qué? Porque al final, obviamente, era una categoría en la que tú estabas muy por encima de los rivales. Eso debería de pasar ahora. Estamos acostumbrándonos a todo lo contrario, a que nos parezcan hasta difíciles los rivales de la cuarta categoría del fútbol español. Pero yo creo que ya va siendo hora de acabar con eso y que el Hércules sea
lo que tiene que ser en esta categoría.
No debería de estar, pero si está, desde luego tiene que salir campeón, porque para mí no es comparable con las etapas en segunda B.
Alguno nos dirá, bueno, y el Castellón, que ahora está siendo favorito para subir al fútbol profesional, a la segunda división, que ya subió en su día hace pocos años, se tiró creo que 8 o 9 temporadas en tercera división, división, y le costaba salir. Con aquellas tandas de penaltis que recordamos que eran auténticamente dañinas para la afición del Castellón, porque siempre pasaba algo y les eliminaban a última hora en una tanda desafortunada, lo que fuera. Pero bueno, es que...
No te olvides que antes el primero no subía directo y ahora sí. Porque seguramente Castellón, algún año de esos terminó líder.
Eso es. Hay que aprovecharlo de ser campeón, correcto.
Yo es que, de verdad, si nos ceñimos... Para mí el único argumento, de los pocos argumentos ahora mismo para pensar que este Hércules no puede ser campeón, es lo que decía Luis, que nunca queda campeón, que nunca ha quedado campeón y que siempre se tuerce la temporada de alguna forma. Pero si nos ceñimos a lo que vemos, estamos viendo un Hércules que tiene buena pinta, que tiene buena plantilla, que tiene buen entrenador, que ha conectado con la grada y que... porque no sé, yo no es lo primero que he dicho, es una cosa más que en el grupo no hay calidad. Yo si uno todo eso, con respecto a lo que estoy viendo, yo creo que estoy viendo un Hércules que sí puede ser campeón. Ayer decía el compañero Miguel Ángel en Sánchez, en sí, creo que Sánchez, sí, Gonzalo, en sí. Planeta Hércules, que en el partido, antes del partido del Torrent, había anotado 8 maldiciones. Que viene un ex, que partido con mucho público, no sé, habían dicho cosas que es verdad que los decimos y dices tú, vale.
Sí, que te ponías líder,
Que si ganas te podías poner líder en solitario, que no sé qué, no sé cuánto.
Que normalmente, ese combo te tira al suelo.
Pero eso es brujería, en realidad eso no es lo que estamos viendo. Y yo contra todo eso que veíamos, un Hércules bueno y un Torrent que por mucho que pintase bien, es peor que tú. ¿Qué pasó? ¿Que el Hércules le ganó fácil? Pues yo creo que hay que ceñirse a lo que vemos.
Bueno, ahora hay que seguir. Es que yo quiero insistir en esto, que ganar no es ganar un ratito y luego me olvido un tiempo y luego vuelvo a ganar. No, no. Hay que ganar todos los días. Ser campeón para Barça, para Madrid, cuando buscan ser campeones de Primera División, o con permiso del Atlético de Madrid, para todo el que quiere ser campeón, te obliga a ganar mucho, constantemente. El Eldense, que ganó el año pasado una barbaridad de partidos, acabó perdiendo el campeonato al final con el Amorebieta porque le arrearon ahí al final, bum, 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 y le pasó el Amorebieta. Después de una temporada increíble. O sea, el Hércules tiene que acostumbrarse. De momento ha empezado a hacerlo. 3 victorias en 3 partidos. Pero la importancia de ganar,
ganar siempre. Ganar siempre. Porque es que hay que hacer 18-20 para subir. Y 18-20, si llevamos 3, fíjate todavía las que nos quedan en 30 partidos.
Sí, pero es
hay
muy
que hacer la mitad.
Por lo pero
que
es muy importante, Juanfran, empezar ganando.
Por supuesto, aquí la aquí motivación, más. Aquí
la
más,
motivación del jugador, más. Yo te hablo por la motivación del jugador, cuando tú llevas unas jornadas que vas ganando y que vas sacando los partidos, aparte recordemos que siempre es lo que pasa, y este año hay mucha gente nueva que no estaba el año pasado. Por lo tanto, la tontería esa de que la grada te iba a perjudicar, de que la grada... Yo creo que este año no existe, y por lo tanto, el empezar ganando, el empezar verte ahí arriba, que estás sacando los partidos... no con mucha tranquilidad, pero con cierta. Por lo tanto, yo creo que eso es motivador para el jugador y creo que eso es bueno para el equipo. Y yo creo que eso te da el plus más por el que estar luchando para estar ahí arriba.
Está escuchándonos Richie Rodríguez, ¿no? El presidente o portavoz.
Portavoz, sí.
Portavoz de la sí. Peña El Chepa. Hola, Richie, ¿cómo estás? Muy buena, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Juanfran.
¿Cómo estáis? Tal? Contentos, bien, ilusionados, ¿no? ¿Qué? Como todos.
Sí, ha empezado bien la temporada.
Que dure, ¿no? Que bueno. Estamos acostumbrados a que en algún momento esto se tuerce, que este año no se tuerza, por una vez, ¿no?
Sobre todo cuando Enrique se mete en medio.
Ay. Esperemos que no. Oye, de Enrique venimos a hablar. Tú dices, yo vengo a hablar de mi libro, claro que sí. ¿Qué pasó el otro día en mitad del partido ante el Torrén? Estabais en el fondo sur, ¿verdad? Con una sí. pancarta. ¿Qué decía la pancarta, Richie?
La pancarta solo ponía Enrique Betella.
Vale. ¿Qué es lo que hemos visto en los carteles estos que alguna vez hemos visto o ha repartido?
Podemos recuperarlo.
Sí, exacto. ¿Y qué pasa en ese momento que tenéis ahí la pancarta desplegada en el Rico Pérez?
A ver, nosotros es una pancarta que durante toda la temporada pasada, junto a otras, hemos llevado al estadio, como la de respetar el escudo, que también hubo problemas en su día con nuestro presidente Adrián. El otro día, como entramos tarde por las colas, que eso es otra historia, la pusimos en el descanso. Cuando justo pita el final de la primera parte, ponemos nuestras pancartas, ponemos la pancarta de Enrique Betella y no pasa absolutamente nada. Está durante todo el descanso, empieza la segunda parte y en el minuto 19, cuando se canta el Enrique Betella, se acerca uno de los seguridad del fondo sur y nos dice que la tenemos que quitar. Entonces, nuestro presidente Adrián tapa lo de Enrique, deja solo el Betella, le dice que no, que la tiene que quitar porque son órdenes del señor Celdrán. Entonces, Adri dice que no la va a quitar. Cuando pita justamente el penalti, se acerca otro miembro de seguridad de la seguridad privada desde la tribuna y nos dice que la tenemos que quitar, que son órdenes que a Enrique y al señor Celdrán le molesta y que la tenemos que quitar, que si no nos están del estadio. Uy. Que si no viene la policía y nos saca del estadio, como pasó el día de la pancarta de respetar el escudo. Entonces le decimos que es una pancarta que no ofende a nadie, que solo pone vete ya, que no.
Porque ahí ya habíais tapado Ortiz, habíais tapado lo de Enrique, ¿no?
Sí, lo habíamos tapado y nos decía que no. O sea, nos la sacó, porque justo cuando va a chutar el penalti se ve que Adri la saca, como se ven los vídeos, y el de seguridad nos la quita de la mano. Entonces Adri le dice que no ofende a nadie, no pone ningún insulto, no va contra ninguna ley. Y el chico nos dice que nos entiende, que nos da la razón, pero que las órdenes de su responsable, que es el señor Celdrán, que conoce todo el mundo, es que la tenemos que quitar si no viene la policía a sacarnos.
Madre mía. Y en ese momento la quitáis, ¿no? Entiendo.
En ese momento la quitamos, obviamente, claro. Porque nosotros lo único que hacemos es ir a animar a nuestro equipo, como llevamos años haciendo, pero por mucho que la pelotita entre, no queremos a Enrique Ortiz al frente del club.
Totalmente. O sea, y al del palco no lo echan por montar colas antes del partido. La responsabilidad de montar colas y que la gente entre 15 o 20 minutos al partido, al del palco, que el miércoles conocimos que se va a sentar de manera ya oficial en un banquillo por un delito de alzamiento de bienes. Ese no tiene, ese puede, no lo echamos ni.
que nosotros vimos cómo había gente que pasaba sin escanear QR de abono ni entradas. O sea, que hay gente que está entrando.
Eso, bueno, fuiste testigo, fuisteis testigos del caos, sí, que sí. Se vivió en los minutos de acceso antes del comienzo del partido. Cuéntanos, Ricky, tu experiencia también ahí.
Yo personalmente entré en el minuto 7 y vi como gente pasaba sin escanear el abono, ni entradas, ni aparte de las colas que había en las taquillas y en todos los accesos. Hay uno por grada. Había una persona leyendo QRs y había gente que pasó por nuestro lado sin escanear el QR ni del abono ni de la entrada.
O sea, estaban desbordados. O sea, la gente ya pasó.
Claro, nosotros entendemos que no es culpa de los chicos que están en las puertas ni de los porteros, pero nos parece una vergüenza porque nosotros pagamos nuestro abono religiosamente todos los años y se nos quita una pancarta que no ofende a nadie y encima tenemos que entrar tarde a ver a nuestro equipo.
Y os amenazan con sacaros del estadio. Es que...
Sí, sí, que iba a venir la policía a sacarnos del estadio. Porque encima es la seguridad que ya, por desgracia, conocemos porque ha habido otros problemas con ellos. Cuando la pancarta, por ejemplo, de respetar el escudo hace unas temporadas, también hubo Adrián, lo echaron del estadio y le quitaron la pancarta.
Pues mira, a lo mejor la solución pasa por repartir otras 6.000 cartulinas en el próximo partido y a ver si son capaces de echar a 6.000 personas.
Claro.
Del estadio.
Nuestro presidente le dijo muy claro que porque el año pasado se podía, porque el año pasado se sacaban las pancartas sin ningún tipo de problema y no pasaba nada. Y nosotros le dijimos, nuestras pancartas las han visto en la puerta. Uno de los, la seguridad privada las ha visto en la puerta. ¿Y por qué, si no se puede sacar, nos dejas pasar la pancarta?
Bueno, contándome el desastre que había en los accesos al estadio, pues como para que te controlen si entras con una pancarta o qué,
claro,
dice.
Claro, a nosotros nos dice que justamente, claro, que molesta. Y digo, a ver, pues ha estado todo el descanso, ha estado los 20 primeros minutos de la segunda parte y nadie nos ha dicho nada.
Ya, pero el señor Ortiz estaría en casa viendo el partido, escuchó el Enrique vete ya, vio la pancarta y le entraron los 7 males, ya lo sabes. Y hubo llamada.
Que a él le había dicho su jefe directo, que es el señor Celdrán, que la pancarta le molestaba.
Queda claro. Bueno, Richie, pues nos entristece que estas cosas sigan pasando en el 2023 y que pasen en esta categoría y que pasen en el Rico Pérez. Que, insisto, cuesta mucho ser del Hércules, cuesta mucho ser del Hércules. Estás en cuarta categoría, pagas tu abono, como dice Richie, quieres protestar porque el señor Ortiz te tiene aquí 24 años, los mejores de tu vida, comiendo pozo y comiendo un fútbol infame, y aún no puedes expresarte con libertad.
Independientemente de los resultados, pues nosotros apoyamos totalmente al equipo,
claro,
y al entrenador,
sí, sí.
Rubén, porque ha empezado de una manera muy buena y esperemos que así sea. Pero nosotros, aunque el equipo ascienda a Primera Red, que es lo que todos los herculanos deseamos, queremos a Enrique Ortiz fuera del club. A Enrique Ortiz y a toda su gente.
Queda claro, Richie. Gracias por estar en la cadena COPE. Ojalá no,
bueno,
se repita más.
Dime. Lo último, una cosita. Darle todo el cariño a la familia de la COPE por la pérdida de Pepe Domingo Castaño, porque ha marcado nuestras vidas. Entonces, esto, como es un espacio radiofónico,
claro que sí.
Mandaros todo el cariño y nada, que Pepe allá donde esté, que descanse en paz y darle las gracias por todo lo que nos ha dado.
Evidentemente, todos los que hacemos radio, al final, hemos aprendido de Pepe Domingo de alguna manera o de otra. Y hemos crecido. Lo decíamos el otro día. Es parte de la familia de todos. No solo de los que hemos tenido la suerte de conocerlo, sino también de ti, Richie, de cualquier oyente. Porque se ha metido tanto en tu familia que todo el mundo siente la marcha de Pepe Domingo Castaño como la de un familiar. Es que eso es lo que tiene Pepe, lo que tenía Pepe, ¿no? Es bestial. Gracias por tu cariño, como siempre, Richie.
A ti, un abrazo. A todos.
Bueno, pues más de lo mismo, ¿no?
Lo de no pasar los QR es algo que ha pasado otras veces. Yo creo que es un poco medidas que se adoptan por seguridad. Al final levantan la mano para que entre todo el mundo. Cuando ven que se está montando ahí la cola.
Pasó el día del Intercity aquel de 10.000 personas.
Ha pasado alguna vez. Dice, supongo que da la orden el jefe de seguridad y... Sí, es verdad que se te pueden colar un par que estén por allí por el parking de Rico Pérez, pero normalmente el que está en la cola o lleva su abono o lleva su entrada. Que no digo que esté bien, pero que es algo que se suele hacer para que entren más rápido.
Podemos pedir unas... ¿cómo se llama esto que escanea? Lo que sea, ¿no?
Serán
directamente unos móviles con un programa, ¿no? Pues podemos pedir 12 móviles más. ¿Qué costará 12 móviles más con esta aplicación? O ni siquiera hay que pedirlo, que se lo instala el portero la aplicación esta, que yo creo que los tiempos que corren, y David Olcina los domina mejor que yo, de aquí a Lima, o sea, te pones la aplicación, imagino, cuando se pone verde pasa la persona, así que pone...
Si es un lector QR, si es que con tu cámara de...
Claro, pues, con cualquier móvil lo puedes hacer, ¿no? Seguramente. Sí. ¿Qué cuesta poner 12 personas?
¿O tornos?
Bueno, pero eso atrasaba, ¿no? 12 personas.
Atrasaba, pero...
Es verdad que los estadios todavía tú pones tu QR con el láser ese, te identifica y no necesitas ni la persona. Pasas y para adentro con el torno. Pero más allá de eso, ¿ponemos otro un poco más de porteros que no se monten estas cosas?
O abrir más puertas. Es que...
Sí, las dos cosas. Es que... Abrir más puertas y poner más porteros. Es que no hay otro camino. Y hacerlo bien. Eso, y yo, no sé, Enrique Ortiz, yo lo siento decírselo y repetírselo cada día. Te van a cantar el Enrique vete ya hasta en Luceros. Aunque subas al equipo a primera, van a querer que te vayas. ¿Por qué es así? Porque nos tienes quemados a todos. Nos tienes quemados a todos. Y se ha acabado tu etapa. 24 años. Es una bestialidad. Y hemos vivido la mayor vergüenza de nuestra historia. Hemos perdido los mejores años de nuestra vida. A nivel profesional, a nivel de aficionado, a nivel de todo. Entonces, te lo van a cantar siempre. Métetelo en la cabeza, llévalo con tranquilidad. Yo sé que lo lleva con tranquilidad, mucho mejor de lo que lo llevan otros. Pero, aún así, hay momentos, como el del otro día, de tener que quitar esa pancarta y hacer esto. Pero va a pasar. Aunque subas a primera, te van a cantar el Enrique vete ya en Luceros. O sea que es muy triste, yo lo he dicho varias veces, es muy triste ser el dueño de un club, poder ir al estadio, pero no vas por lo que te van a cantar, y conseguir éxitos poniendo tú la pasta y que la gente se siga acordando de ti para mal, para que te largues. Es jodidamente, con perdón, una desgracia, pero es que te la gana a pulso, macho, te la ha ganado a pulso. No se pueden hacer peor las cosas en estas dos décadas al frente del club. Ahora enseguida hablamos con Alonso, que también se va a pasar por este tiempo, por si quiere felicitar a alguien. Alonso, en este buen arranque, lleva tres victorias seguidas el Hércules, y a lo mejor pues quiere también felicitar a alguien. Gonzalo del San Andreu, ¿qué me cuentas? Yo el otro día decía, quiero ver al equipo contra el Torrent y contra el San Andreu, porque tengo la impresión de que aumenta el nivel un pelín con respecto a Formentera y Español B. Pero viendo al San Andreu, 3-4 ha perdido en casa, 3-0 ha perdido fuera, no ha empezado bien tampoco, ¿eh?
No, sobre todo el 3-0, porque el 3-4 fue una locura, fue un partido que pudo ganar cualquiera y en el que sucedieron cosas que a veces pasan en el fútbol, que hay una eficiencia ofensiva del rival fuera de toda lógica. Ellos venían de ganar fuera a Peña Independiente, después pierden ese partido 3-4 que yo lo pongo en accidente, pero claro, el Europa es el derbi del San Andreu y perdieron 3-0, y ahí creo que sí que han salido tocados, porque después de perder en casa parece que afrontaban el derbi con esa sensación de bueno, vamos a volver a puntuar fuera y lo dejamos en accidente el partido de Cerdañola. Es decir, los encontramos con dudas, y con muchas dudas, Juanfran, defensivas. 7 goles encajados en 2 partidos es mucho. Imagínate, evidentemente. Entonces, claro, ahí está la clave, ¿no? Aprovechar, es muy importante también en una competición tan larga como es una liga, aprovechar los momentos. El tuyo es bueno, y cuando te encuentras a un rival así con dudas, tienes que intentar disminuir la calidad que tiene. Para mí lo más sobresaliente del San Andreu es que es un campo digno en una competición en la que te encuentras estadios sin grada, aunque sea de césped artificial.
Buen ambiente,
hay un fondo, tal. El otro día me decían que se parece un poco al Rayo de Barcelona, evidentemente en horas bajas, no está en primera división, pero que hay afición, hay gente que viaja. A
tu San Andreu fueron... de prensa.
Claro, eso es. A San Andreu fueron, al partido Europa fueron 600 y pico aficionados, que es mucho, ¿eh? En segunda ref, a un partido fuera de casa. Estamos hablando de una afición que está viva. Vienen de un ascenso, pero es verdad, Juanfran, que les pillas en un momento con muchas dudas, así que hay que aprovecharlo, sobre todo esa duda defensiva. Tú después de jugar en casa, que te metan 4 goles, yo estoy convencido, no hay que ser muy listo para saber que el técnico de San Andreu está ahora diciéndole al equipo, lo primero tenemos que cerrar atrás.
Claro, se van a obsesionar con eso, no encajar.
Eso es.
Entonces, bueno, otro partido entonces en el que el Hércules va a tener el balón, tal vez, a lo mejor.
Sí, lo que pasa es que es un campo de césped artificial, es diferente, yo creo que va a estar un poco más reñido, pero sí que, por ponerlo un poco en contexto, y después de ver el partido que hicieron ellos contra el Cerdañola, es un equipo parecido al Formentera, que te intenta presionar arriba, que intenta ser protagonista por banda, que domina el juego a balón parado. El problema es que cada vez que le atacaban le metían un gol, y claro, así es imposible. Pues vamos a ver si el Hércules puede aprovechar eso, ¿no? Las dudas que tienen ellos atrás.
Alonso, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Vamos a ver, ¿se puede ver la foto de Alonso ahí?
La vamos a poner ya.
En el Facebook Live.
Lo merece.
¿Dónde estabas en esa foto de perfil con el mar de fondo, Alonso? ¿Estabas en un barco, en un yate? ¿Qué era eso? La de perfil de WhatsApp, digo, ¿eh? Que es la que me he tomado la licencia de utilizarla esa.
Estaba en
Que te he visto muy guapo, de verdad.
Hombre.
Te he visto hecho un dandy. Si te hacemos la foto ahora, que a lo mejor con la rodilla tiesa ya no sales igual,
Me parece. Es mejor que no me hagas ninguna foto.
En esa con las gafas de aviador y tal, es que estás ahí tremendo, es tremendo. Bueno,
es que no parezco
¿dónde
yo.
Estabas? ¿Un barco, no? ¿Dónde ibas? ¿A Formentera o a Ibiza, que te gusta mucho?
No, estaba, si no recuerdo mal.
Es verdad que tú viajas mucho en barco. A lo mejor no te acuerdas.
No, estaba por... Yo te lo voy a decir.
¿Con Tiki Tabarca?
Por Tabarca.
Bueno, pues buen destino y buen barco el con Tiki también, claro que sí.
También.
O los de Ibiza Formentera también. Yo estuve el otro día y me llevaron fenomenal y fui muy cómodo, por cierto.
Sí, muy bien. En no el era trayecto. Tiki, pero bueno, lo dejo ahí.
Vale, muy bien. Está muy bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la rodilla? Cuando me has dicho que a lo mejor en un mes un poquito menos reapareces, digo, joder, qué alegría me das.
Hombre, yo lo que quería era fastidiaros la comida. Digo, mira, ya les voy a dar un disgusto.
No, al contrario. Te echamos de menos, y lo sabes.
Sí, y yo a vosotros. No, espero, la verdad es que voy bastante mejor y por eso te he dicho que he calculado 3 semanas. Creo que no he calculado bien porque ya que voy quiero ver también a los amigos de Oliver y comer bien.
Sí, sí. Si haces 3 semanas, te pillan la de en medio que no hay, que a lo mejor no está más. Pero bueno, te hemos entendido. La cuarta, vale. En un mes estás de vuelta. Después del puente del 12 de octubre estás aquí.
Ahí. Creo que va a ser ese mi vuelta a los terrenos de juego.
Muy bien.
¿Será con pleno de victorias del Hércules?
A lo mejor sigue ganando el Hércules y te plantas aquí con 7 victorias seguidas.
Ojalá. Madre mía, qué récord sería, ¿no?
Habría que remontarse a un amigo tuyo para buscar una cifra de puntos parecida,
Sí, ¿no?
¿Sabes quién, no?
Se llama Juan Carlos, puede ser.
Superman Día,
sí. Hombre,
acuérdate. Oye, que ganábamos 1-0-0-1, pero ganábamos un montón de partidos. De hecho, sí, luego no ganábamos a nadie y nos metimos en playoff.
Sí. Bueno, fue una época... que fue bonita porque nos ilusionó a todos, como esta, ¿no? Que veo una ilusión tremenda, la verdad es que...
Bueno, ahora en serio, ¿te molesta la ilusión?
No, yo estoy con lo que ha dicho Carlos, lo quería comentar, o sea, la ilusión es lo más bonito que puede haber en el fútbol y creo que no es nada malo, al contrario, creo que es muy bueno. Siempre y cuando sea la afición la que tenga esta ilusión. Para eso hay un buen entrenador, parece ser, por lo que yo os escucho, y que tiene que rebajar esa euforia, ¿no? Porque esto acaba de empezar, o incluso los medios de comunicación. Creo que hay que ser cautos, ¿no? Hay que tener un poquito de precaución. Más que nada porque se acaba de empezar y porque conocemos lo que rodea al club. Entonces, ojo que... Yo estoy ilusionado con las 3 victorias, por lo que oigo hay entrenador y hay una buena plantilla, o por lo menos mucho, bastante mejor.
Mejor que la del año pasado, ¿no? Que ya, estamos contentos con eso, ¿no?
Tampoco era difícil, pero bueno, creo que hay una buena plantilla. Pero aún así...
No vas a felicitar a nadie todavía, ¿no?
Bueno, no, además, si tengo que felicitar a alguien, lo voy a hacer a final de temporada y no me alegrará si lo tengo que hacer. En este caso sería Paco Peña, al igual que al final de esta temporada, lo lógico y lo coherente es que hubiese sido cesado como en cualquier otro club, ¿vale? Y más con las pretensiones que siempre tiene el Hércules. Lo digo con Peña, lo dije en su momento con Carmelo y lo he dicho con quien haga falta, porque independientemente del aprecio personal que le pueda tener a cada uno, la realidad de los números nunca fallan y la clasificación ahí está. Aquí desde que se fue Plan Agumá ha sido ridículo tras ridículo, o sea, salvo que me digáis lo contrario, no, no. Se me haya olvidado algo. No. Entonces, ha sido, pues eso, lo de siempre. Que me encanta cuando oigo que se llena un autobús, que me encanta ver a la gente que va al campo, pues claro que me encanta, o sea, no. Yo tengo mis opiniones, pero que el aficionado esté eufórico, hombre, faltaría más, nos tienen acostumbrados a nadar en el fango, pues ya está. Qué mayor ilusión.
Vamos a disfrutarlo, José. Vamos a disfrutarlo.
Claro, hay que disfrutar estas tres victorias y que sean cuatro y que sean ocho. Ojalá, como decís, vaya el día a comer a Ole Oliver y estemos hablando de un récord absoluto de victorias del Hércules. Vamos a ver, el que es herculano nunca se va, al contrario, se va a alegrar de esto. Yo el único miedo que tengo, ya sabéis cuál es, y no es por poner ningún pero.
¿Qué miedo tienes?
Que venga alguien y lo joda, ¿me entiendes? Y perdóname la expresión. Y es que es típico en el Hércules, y lo sabéis. O sea que el aficionado, pues de esto, en un momento de emoción, pues no se acuerda de lo que ha sido capaz el Hércules de empezar muy bien o de que haya un proyecto bonito e ilusionante, y por caprichos y por egos se vaya todo al garete. O sea, si queréis os hago, pero no es el momento.
De hecho,
una lista.
Esa temporada de Mandía de la que hablábamos, que yo no sé, de memoria me suena un 27 de 33 o algo así. Es una barbaridad de puntos, me suena, ¿eh? Sí, tendría que mirarlo. Lo miraremos si sigue ganando partidos este Hércules de Rubén Torrecilla, porque creo que es el mejor arranque en muchísimo tiempo aquel, ¿no? Acuérdate lo que pasó durante el año, ¿no? Se fue Perfecto Palacio porque había que colocar a Carlos Parodi que fiscalizara. Bueno, pues las historias que estas ya parecen las del abuelo Cebolleta, que porque hace ya una década y seguimos hablando de esto. Y luego cuando se supo que Portillo regresaba, porque lo de Portillo no se supo en junio, que venía a jugar de Las Palmas. Se supo ya en febrero, más o menos. Ya será el run de, oye, que va a volver, 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 y volvió. Y ahí se lió, y ahí ya, vaya, el equipo ya se metió en el playoff de milagro, saltó por los aires Sergio Fernández, llegó Pitars y todo el escándalo que ya conocemos. Sé de lo que estás hablando, Alonso, por eso hay que poner ese punto de cautela, correcto.
¿Sabes? Luego llegan los celos y pasan las cositas que pasan y los futbolistas no son ajenos, no están ajenos a veces situaciones incómodas que sufre un club, en este caso el Hércules. Pero bueno, yo me gustaría, la verdad, que no tener que pensar en esto. Ojalá no suceda nada extradeportivo y que todo tengamos que hablar solamente de victorias del Hércules o de que va líder en la categoría, porque lo mínimo que yo lo dije cuando hablé con vosotros en el primer programa, ya no exijo ni si ser campeón o playoff, no. Yo lo único que se le puede exigir, en este caso a Paco Peña, porque es el director deportivo, es que el Hércules suba. Y si sube, se le tendrá que felicitar el que quiera, ¿eh? Así que cada uno es libre.
Bueno, es que el mensaje es el de Mora en su día. O sea, Mora pierde con el Adarve en el playoff y dijo, señores, me voy. Y no había hablado con nadie.
Claro.
Sergio Mora no había hablado con nadie, pero tenía tan claro
que no podía seguir.
Que o ascendía o no podía seguir aquí. Y ya está.
Bueno, eso de momento Peña no lo ha hecho.
Pues José, yo tengo más miedo a lo que pueda pasar dentro del vestuario que a lo que pueda pasar fuera.
Bueno, tú has sido futbolista y sabes más que cualquiera.
Pero por los que se cuelan de fuera, dices, ¿no?
Pero
por los que no juegan.
Por los que no juegan.
Ah, bueno, por Michi.
Yo tengo más miedo ahí, ¿eh?
Sí, esto tiene su razón. De que, pero esto pasa en casi todos los clubes, ¿no? O sea, que sí. El que no juega puede envenenar a...
Sí, sí, pero cuidado que aquí hay gente con mucho peso, ¿vale?
Sí, sí.
Uno que no va citado y otro que va, pero es suplente. Y no sé. No sé,
yo tengo más miedo a ese tema no lo hemos tratado, pero
bueno,
no,
pero para eso está hay un entrenador, estarás de acuerdo conmigo, ¿no?
Sí, sí.
Yo, pues fíjate, eso da miedo, pero eso da miedo porque eso sí que es algo normal en el fútbol. Entonces, tú lo sabes, que hay veces que un entrenador no tiene mucha personalidad o no tiene lo que hay que tener momentos y deja que se le vaya al vestuario.
Esperemos,
¿vale?
Que no pase, ¿eh?
No, esperemos. Pero en el Hércules lo que a mí me da miedo de verdad son lo extradeportivo, que por desgracia hemos vivido temporada tras temporada, ¿no?
Ya veremos lo
este
que pasa.
Año, pues, oye, muy bien, un autobús, genial, lo aplaudo. Pero tú pones un autobús, pero sí que permites colas de cientos de muchos metros. O te sigues preocupando porque alguien ponga una pancarta. O sea, volvemos a las tonterías de siempre, ¿no? A las tonterías.
Pero eso siempre va a pasar, José. Eso siempre va a pasar.
No, mientras estén estos, desgraciadamente.
Lo importante es que ninguna de estas ridiculeces absurdas
afectan a la plantilla.
Afecten al vestuario. Claro. Que tanto la grada como el vestuario sepan que si nos saltamos el palco y sus tonterías. Y hacemos unión ahí, de ahí puede salir algo bueno, del grupo de jugadores y lo que hay en la grada, ¿no?
Muy importante, a gente pues que a lo mejor ha podido intervenir en fichajes, pero que por esta cobardía de siempre no se dice su nombre, que no le dejen utilizar el teléfono, que no haga promesas a jugadores, que no les cuente sus grandes goles. Que se mantenga al margen, que se mantenga un poquito al margen.
¿Eso qué, por el mosquito?
Este año no joder nada.
¿Eso por el mosquito?
No, bueno, el mosquito, desde que llegó él la verdad que hay más mosquitos, pero bueno, no es el mosquito en sí. Es el que quiere salir en todas las fotos. Espero veros pronto.
Tráete la UTAN el día que vengas.
Tráete la UTAN.
Lo anda de baja ya, ¿no? Son cosas más fuertes. Me alegro mucho de oíros.
Un abrazo.
Cosa más fuerte.
Hasta luego.
Oye, Gonzalo, una que se nos ha escapado es lo de Mitchell. ¿Te preocupa o...? Bueno, si el equipo gana, a mí no me preocupa, la verdad. Me parece el problema cuando pierdas. ¿Qué haces con Mitchell, ¿no?
Yo, como de estas cosas, no he sido futbolista, como comentaba antes Alonso, que si reces, yo cuando pasa algo de esto llamo a Juli y la respuesta es lo que me acabas de decir. Mientras el equipo gane, no se preocupe. Claro. Eso es lo que me ha contestado.
Claro.
Ahora, cuando el equipo no gana, sí que todo esto se multiplica. Y luego hay una segunda consideración. Cuando la decisión es injusta, es más fácil que se quiebre el vestuario. Cuando es justa, tampoco afecta tanto. Entonces aquí creo que el equipo está ganando, bien. Y luego creo que los que no juegan, cuando salen, tienen que demostrar que tienen un sitio en el equipo. Si no, tampoco van a tener fuerza suficiente, porque encima el vestuario es muy nuevo. Es que al final quedan 3 de la temporada pasada en el equipo, en el 11 hablo.
En el 11 titular, sí.
Entonces, claro, es todo demasiado nuevo. Entonces, para mí la clave es que el equipo gane. Sí es cierto, no nos vamos a engañar, que cuando ciertos jugadores importantes de una plantilla no juegan y el equipo pierde, la crisis se multiplica. Motivo por el cual no hay que perder 2 partidos seguidos. En eso estoy de acuerdo con Torrecilla. Este equipo no está preparado para perder. Va a ser muy importante mantener la racha. El entrenador el otro día lo dijo. Si alguna vez no se puede ganar, se empata. Pero intentar perder lo menos posible. Porque, claro, si pierdes 2-3 partidos, sí que es verdad. Estoy de acuerdo con Reces que entonces este tipo de problemas pueden aparecer y además multiplicarse.
Perdieron pocos los 2 precedentes que tenemos en el grupo del Hércules. El Teruel periodo 2 y el Intercity, que siguió aquella temporada.
Creo que perdió 4.
Eso es.
Pues eso es lo que hay que hacer.
O sea, que se puede perder muy poco, pero con los dedos de una mano, literal, literal. Y no todos, menos de los que tienes. Gonzalo, un abrazo muy grande. Gracias por este tiempo de radio con nosotros. Cuídate mucho.
Un abrazo a todos, encantado.
Por cierto, lo de Mandía, que lo he mirado, temporada 11-12, el Hércules llegó a hacer 28 de 33. 9 victorias, 1 empate, 1 derrota. Así que 28 de 33. Si iguala eso Torrecilla, será líder seguro.
Seguro.
Seguro. Salvo que el Lleida haga 12 victorias, no creo. Pero bueno. Reces, un placer, gracias.
Un abrazo.
David Olcina, algo más de los oyentes en Facebook Live. Darles las gracias, ¿no?
Eso
a
sobre
todos.
Todo, sí, la verdad que ha tenido muy buena acogida el directo de hoy. También eso, prudencia, nos decían, con el tema de la pancarta, pues indignados, evidentemente, de que es un estadio, es un espacio público, no tienen por qué quitar ningún tipo de pancarta. Y nada, la verdad que la gente ilusionada, que al final y al cabo los que más tienen que disfrutar son los herculanos, un poco de su equipo. Así que nada, nos vemos el próximo martes, que lo vamos a seguir potenciando y nada.
Gracias por tu trabajo, David. Igualmente. Fenomenal, gracias. Como siempre. Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora y cinco minutos de Tertulia XXL. Gracias, Carlos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos vosotros. Adiós.